Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro podcast titulado de Conocimiento Público. Hoy vamos a hablar de la Galería de los Uffizi en Florencia y vamos a concentrarnos en el siglo XVI, que es cuando se construye el edificio que hoy en día funciona como museo. Esta galería fue construida en el año 1560, se termina en 1580, pero aún en esa fecha no funcionaba como museo. Sin embargo, quiero hacer énfasis en este periodo de tiempo porque acá vamos a conocer a nuestro protagonista del día de hoy, que es el señor Giorgio Vasari. Y Giorgio Vasari nos ayudará a comprender por qué tenemos las ideas que tenemos hoy en día sobre los artistas y el arte, y cómo esto repercute en el mercado del arte. Así que, sin más, comencemos. La Galería de los Uffizi nació de un proyecto que le encargó el duque de Florencia Cosimo I de Medici a Giorgio Vasari en 1560. El proyecto consistía en la construcción de un edificio que albergara las oficinas de la burocracia florentina. Este proyecto finaliza en el año de 1581, cuando Vasari ya había fallecido, por lo que desafortunadamente no alcanzó a verlo terminado y tampoco se imaginaría que siglos después sería uno de los museos más visitados en el mundo. Tal vez ese haya sido uno de los proyectos más retadores para Giorgio Vasari, porque pues además de ver que este edificio enorme estaba anclado en la arena del río Arno, pues porque ahí estaban sus cimientos, su construcción también implicaba limpiar el sitio, arrasando con todo un barrio florentino, incluida una iglesia muy antigua. Entonces, la idea de Vasari fue crear una plaza larga, similar a una calle, que estaba ubicada entre dos fachadas en espejo y funcionaba muy bien, pues porque además parecía algo natural. Entonces, eso es lo que le da esa construcción, digamos, en U a la Galería Uffizi que conocemos actualmente. Ahora, Cosimo I de Medici pues había optado por mantener el viejo caparazón del Palazzo de la Signoria y así, al yuxtaponer esa memoria histórica con la nueva apariencia de la Galería Uffizi, tanto él como Vasari pues estaban contando una historia de la unión entre sus instituciones cívicas por una parte y su liderazgo en las artes por otro lado, que eran, digamos, los dos pilares del orgullo de la Florencia del siglo XVI. Recordemos que en ese momento, para los artistas sobre todo, las dos capitales del arte pues, eran Roma y Florencia. Entonces, bueno, además del edificio, Cosimo I le solicita a Giorgio Vasari la adición de un pasaje elevado que todavía está en funcionamiento y era entre el nuevo edificio de Uffizi y el Palazzo Vecchio. Y entonces, en 1565, con ocasión del matrimonio entre Francesco I, que era el hijo de Cosimo I, y Juana de Austria, se construye otro pasaje elevado entre la Galería de los Uffizi y el Palazzo Pitti, conocido como el Corredor Vasariano. Esta ruta aérea estuvo reservada durante mucho tiempo para la corte por aproximadamente unos 3 siglos, pero se abre al público en 1865. Ahora, como les contaba, pues Vasari fallece en el año 1574, por eso las obras continuaron bajo la dirección de 2 personas que fueron Alfonso Parigi y Bernardo Buontalenti. Y ellos son, pues Buontalenti sobre todo son los que siguen trabajando con Francesco I y con Ferdinando I, que son los hijos de Cosimo I de Medici. Y bajo ellos dos, tanto Francesco como Ferdinando, pues la colección de los Medici sigue creciendo y siguen además dejando un espacio reservado como museo, que eso fue gracias a Francesco I, en donde en el segundo piso de este edificio pues se dejaban las estatuas y los bustos antiguos expuestos, digamos, como formando entonces esa galería. Y digamos que aquí ya empezamos a ver esa intención de tener las oficinas, pero además decoradas por bustos antiguos, pero también por obras de artistas contemporáneos, porque más adelante Ferdinando hace que se pinte una serie de frescos en los techos del corredor oriental, y luego el duque Cosme III también ordena otros frescos religiosos en el corredor que dan hacia el río Arno. Y bueno, y también empiezan a trasladar, digamos, otras estatuas que estaban en la Villa Medici en Roma hacia Florencia para seguir ampliando toda esta colección de arte. Bueno, pero en 1737, es decir, en el siglo XVIII, muere el gran duque Gian Gastone sin herederos, y esto marca el final de la dinastía Medici, es decir, la única que quedaba era Ana María, que era su hermana, y es gracias a ella y, digamos, gracias a ese pacto familiar que habían establecido en este año, que la colección de arte de los Medici queda a la ciudad de Florencia, decretando obviamente que nunca podrían ser trasladadas las obras de allí. Entonces, eso es lo que hace que cuando Francisco, que es el duque de Lorena y esposo de la heredera al trono imperial, que es María Teresa Habsburgo, no se lleve las obras a Viena, es básicamente por lo que hace Ana María, que es la hermana de Gian Gastone. Entonces, por esa razón es que la colección queda en Florencia en el siglo XVIII. Y el sucesor de Francisco, es decir, Leopoldo II, el gran duque de Toscana, abre finalmente la galería al público en el año de 1769, es decir, el edificio es construido en el siglo XVI, pero realmente es en el siglo XVIII que empieza a funcionar como museo. Sin embargo, como hemos visto, la colección ya se venía formando en ese periodo, es decir, entre 1581, que es cuando se finaliza la construcción, hasta 1769, que es cuando abre finalmente el edificio como museo. Entonces, bueno, esta es la historia resumida, digamos, de la transformación de un edificio dedicado a albergar la burocracia florentina, que poco a poco se fue transformando en esta gran galería de arte que es hoy en día la Galería Uffizi. Pero, como les decía, hoy quiero que veamos con detenimiento la figura de Giorgio Vasari, porque no solamente fue el arquitecto de la Galería Uffizi, sino que también fue un hombre de muchos talentos. Vamos ahora con Giorgio Vasari. Entonces, él nació en Arezzo en 1511 y fue un hombre muy interesante porque era escultor, pintor, arquitecto y escritor. Pero es más conocido por la vida de los artistas, este relato clásico que inventó por sí solo el género de la biografía artística y estableció el canon del arte renacentista italiano. Entonces, antes de la publicación del libro de Vasari, el arte se consideraba más bien una habilidad técnica en vez de una búsqueda intelectual, y los artistas eran decoradores y artesanos, principalmente. Pero fue a través de los escritos de Vasari que artistas como Rafael, Leonardo y Miguel Ángel pues llegan a ser considerados grandes maestros de la vida y del arte, y su genio creativo es celebrado como una especie de don divino. Entonces, como ustedes podrán ver, Vasari es la personificación del hombre renacentista italiano, de esa persona que, a diferencia de nuestra educación de hoy en día que aboga por la especialización, pues Vasari era versátil en diferentes campos. Además, también fue asesor de reyes, de pontífices, confidente de un amigo muy cercano a artistas como Tiziano, Miguel Ángel, por supuesto, entre otros. Y su vida es súper emocionante cuando uno lee su biografía, porque pues está en medio de esta cultura tan apasionante de la Italia del Renacimiento. Entonces, para los que estén interesados en saber con mayor profundidad sobre su vida, les recomiendo el libro The Collector of Lives, escrito por Ingrid Rowland y Noah Charney. Y aquí van a poder ver claramente ese mundo de los Medici de Florencia y los papas en Roma, y cómo pues surge un erudito del Renacimiento que redefine por completo la forma en la que vemos el arte. Y es que aquí es donde llegamos, digamos, a este punto principal de este episodio, y es por qué Vasari es tan importante para la historia del arte y como consecuencia para el mercado del arte. Para esto necesitamos ver su libro, que se titula La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos del Renacimiento. Entonces, ese texto se publica por primera vez en 1550 y tiene una segunda edición en 1568. Y eso es importante porque ambas ediciones varían, ya que cuando él está haciendo la segunda edición, la Academia del Arte y del Diseño pues ya llevaba funcionando 5 años. Y él pues es el que funda la Academia con el patrocinio de Cosimo I. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo Vasari? Básicamente, él estaba inventando un tipo de libro que aún no existía, y aquí me refiero más al tema que al formato, porque digamos, cuando uno está viendo el formato de la narración, y les recomiendo que lean este libro, que es bien interesante, pues está claramente influenciada por diferentes textos antiguos, como por ejemplo Las vidas paralelas de Plutarco, La vida de los 12 Césares de Suetonio, La vida de los filósofos de Diógenes Laercio, Las fábulas de Esopo. Digamos, en cuanto al formato, o sea, ya sabemos cuáles son sus influencias, pero en cuanto al tema, vemos que Vasari, y además según varios académicos, comenzaría con la historia del arte. Pero más que inventar, digamos, un arte, ¿cierto? Como pues que un arte prevalece sobre otros tipos de arte, él está inventando al artista como lo conocemos hoy en día. Y es el que va a hacer esa separación entre el artesano y el artista. Para entender la diferencia entre los artesanos y los artistas, debemos devolvernos a las civilizaciones antiguas, porque es ahí en donde vemos que la producción de las imágenes ya estaba. O sea, nosotros lo podemos ver en jarrones, en textiles, en cerámicas, en pinturas, en esculturas que se elaboraron en diferentes momentos, digamos, antes de llegar a la época del Renacimiento. La diferencia es que el producto, es decir, esas obras artísticas, pues se consideraban productos, o sea, objetos de artesanos, y esto además tiene que ver también con el término en griego que viene pues de tecné, que encuentra su equivalente en el latín como ars, y esto quiere decir que hay una capacidad, digamos, para hacer algo específico, hay una especie de maestría. Entonces se asocia más el objeto a, o sea, el artesano a esa persona que tiene, que domina una técnica, y no tanto a un genio creativo. Aún así, los objetos que pertenecen al periodo, digamos, de las civilizaciones clásicas, no quiere decir que sean, que digamos no tengan un valor, porque por supuesto lo tienen. Lo que pasa es que para ese momento todavía no están los juicios sobre si un objeto es una obra artística o no es una obra artística. Y en realidad, antes de Vasari, o sea, digamos 2 siglos antes de Vasari, pues los artistas aún eran considerados como trabajadores manuales calificados. Y los objetos que creaban no eran tan importantes, digamos, más que la reputación del artista o ese genio creador. Pero justamente es Vasari quien va a cambiar esta idea del objeto, del artesano, y crea el culto al artista creativo. Y por eso es que las biografías de los artistas que están incluidas en las vidas de los más grandes artistas, arquitectos y escultores, pues ayudan a crear y a documentar ese cambio. A través de, además de diferentes anécdotas, recordemos que las vidas están construidas alrededor de las memorias de Vasari, de algunas cartas que intercambia con artistas, pero sobre todo pues recurren a esta técnica del voz a voz, del chisme y de lo que hace que una historia pues sea llamativa y no sea, digamos, un relato aburrido. Entonces, aquí vamos a ver que Vasari hace énfasis en cómo a través de la vida de estos artistas ya el artesano es una persona muy diferente a ese artista del Renacimiento. Y no solamente lo vamos a ver en, digamos, en los relatos de Vasari, sino también en una persona como, por ejemplo, Francisco I, el rey de Francia, cuando le escribe a Leonardo, a Rafael, a Miguel Ángel y a otros artistas italianos que él admiraba para pedirles una obra. Porque pues cualquier obra que le enviaran a él significaba bastante, porque ya tenía, digamos, una obra de la mano de Leonardo. Pero fíjense que, o sea, no exigía que fuera la obra con tales parámetros, no, sino simplemente que fuera de su autoría. Por eso les digo que ese tipo de cambios pues van a repercutir en el mercado del arte, porque cuando uno piensa en el mercado actual, que es una de las cosas importantes, pues el certificado de autenticidad, porque ese documento es el que valida que la obra pues esté hecha por el artista que uno está comprando. Entonces, ese culto a la personalidad artística comienza, digamos, a partir de esa época del Renacimiento, y aún hoy es supremamente importante. Uno lo puede ver en el arte contemporáneo, digamos, desde 1960, con el arte conceptual, que, digamos, cuestiona tanto la autoría pues, del artista. Veamos ahora cómo Giorgio Vasari logra contarnos ese cambio entre el artesano y el artista. Entonces, el libro está separado en tres partes que corresponden a un siglo, y cada siglo van a ver que tiene una especie de héroe. Entonces, la primera parte está dedicada a 1300, y aquí vemos que Giotto es el artista destacado. Luego en 1400 tenemos a Brunelleschi, y finalmente en 1500 el héroe de todos, o sea, ese gran protagonista de toda la historia de Vasari, pues es Miguel Ángel, a quien él claramente admiraba. Entonces, si ustedes alguna vez han pensado en el arte como una especie de sucesión de movimientos en donde unos son mejores que otros, pues les cuento que es Giorgio Vasari quien comienza con este tipo de narración y de competencia, porque es él quien nos dice: ok, tal vez el arte medieval no fue tan interesante, y por eso es que hay un surgimiento, un renacimiento que va a comenzar con Giotto y encuentra su mejor expresión en Miguel Ángel. Ahora, ¿cuál es el problema de pensar de esta forma? Pues es que, ¿no les parece una gran coincidencia que el mejor arte es de artistas que han nacido en la Toscana y que además responde a unos cánones muy específicos de una persona que es Giorgio Vasari? Es decir, esto hace que nuestra mirada hacia el arte se vuelva un poco reducida y muy estrecha, y por supuesto varios artistas quedan excluidos. Esto sin quitar el mérito que tienen estos artistas, que ya lo vemos por lo que nos ha contado Giorgio Vasari y por supuesto por las obras. Y digamos que lo más importante de este punto es que aquí ya podemos entender por qué es que nosotros conocemos otros artistas más que otros, y por qué pensamos que la historia es a veces como una especie de competencia y vemos el lado de los vencedores, y son estos entonces los que se consideran los mejores artistas. Pero fíjense que a pesar de tener ese inconveniente, que es pensar que solo un grupo de artistas son importantes en un determinado momento, al mismo tiempo Vasari estaba siendo pionero en darle un lugar muy importante al artista en la sociedad, porque es que antes se había narrado la vida de los filósofos, la vida de los poetas, obviamente la de los emperadores, pero entonces ¿dónde estaban los artistas? Y por eso es que la lucidez de ese hombre radica principalmente en encontrar una forma literaria de describir este gran cambio que ha surgido en el Renacimiento, en donde los artistas tienen una movilidad social, es decir, ya pueden ser considerados no solamente como artesanos en el sentido que dominan una técnica, sino además son genios, son intelectuales. Y esa idea se va a ver reforzada por el surgimiento de la Academia del Arte del Diseño, es decir, en donde actualmente se encuentra el David de Miguel Ángel, y que en ese tiempo, por supuesto, funcionaba como una academia, porque acá es donde Vasari va a enseñarle a sus estudiantes cuál es el mejor arte y qué camino debe tomar un artista si quiere ser tan grande como Miguel Ángel. Entonces vean que no solamente estaba sentando un precedente con la publicación de su libro, sino además ponía en práctica sus valoraciones estéticas. Vemos que su legado no solamente está en el libro y en la academia, en la creación de la academia, sino que también pues, fue uno de los arquitectos que creó uno de los museos más importantes de Italia actualmente. Y en realidad necesitaríamos otro episodio para concentrarnos en sus pinturas, como por ejemplo la sala de Cinquecento, o también por ejemplo el retrato que hace de Lorenzo el Magnífico, que lo podrán ver en nuestra cuenta de Instagram. En fin, o también los frescos que hizo en diferentes iglesias, no solamente en Florencia y en Roma, sino también en Nápoles, incluso en Arezzo, en otras ciudades en Italia. Aparte, pues, de su importancia como uno de los primeros historiadores del arte. Pero como ustedes verán, pues dejó muchísimas obras que valdría la pena dedicarle otro episodio. Y bueno, ya para cerrar, yo espero que a través de este episodio ustedes hayan podido ver cómo surge en el Renacimiento la idea del artista que tenemos hoy en día, y con eso por supuesto que se aumenta la valoración económica de su trabajo. Por esa razón, no es una coincidencia que uno de los hombres que fue testigo de esta transformación haya sido uno de los arquitectos de uno de los museos que narra esta historia del genio artístico y que es tan importante al momento de darle un valor económico a una obra de arte. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarme en este capítulo, y para las personas que quieran ver las obras que he mencionado, pueden visitar nuestra cuenta en Instagram, @podcastdsp. Recuerden, si han pensado en alguien que pueda estar interesada en entender el mercado del arte a través del tiempo y de ejemplos históricos, pues no duden en compartir el podcast. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.